no es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento. Segundo, las comunicaciones entre el subsecretario del Ministerio del Interior y la subsecretaria de Relaciones Exteriores se conocieron, se supo que hubo comunicaciones en la propia comparecencia de los cancilleres y su equipo en el Parlamento.
8:32 minutos, estábamos escuchando al presidente Luis Lacalle Pou hablando sobre la asistencia de los ministros al Parlamento y todo el lío del caso Marcet. Y hoy vamos a estar hablando de lo que pasó en el año 2023 y para eso tenemos a la directora de la consultora Cifra, licenciada en Sociología, Mariana Pomies. Gracias por venir hoy a los estudios de Universal.
Buen día, gracias por la invitación.
Bueno, Mariana, estamos escuchando a Lacalle Pou en una de las declaraciones sobre el caso Marcet. Esto fue antes de que se produjera la declaración de Carolina H., que de alguna manera en Fiscalía explotó una bomba que terminó con la salida de varios jerarcas. Pero bueno, el presidente sostuvo en ese momento, y también lo sigue sosteniendo, sobre la actuación y lo que se hizo en este caso. ¿Cómo viste la actitud del gobierno, del presidente, en este caso Marcet, que terminó con este cimbronazo político de las renuncias y las salidas de los jerarcas y algunos cercanos al presidente como la FLUF, ¿no?
Bien, ahí hay como varios planos de la situación que a veces se nos confunden un poco, ¿no? A nivel de la gestión de gobierno o del impacto en el gobierno, claramente fueron hechos que sacudieron, que removieron, no en vano, varios cargos de gobierno quedaron fuera, ¿no? No es común que se barra así con cargos de gobierno, porque hubieron cosas que tuvieron su impacto y que no fueron bien manejadas, y eso quedó claro. ¿Cómo eso impacta en la opinión pública? Es otro tema, ¿no? Y yo creo que tiene mucho menos impacto que el que a veces los que estamos más metidos en el tema le damos. Si uno mira la evaluación de la gestión de gobierno, ha tenido pequeños movimientos, pero no han sido cambios fuertes, ni bajadas ni subidas importantes, con lo cual quiere decir que esas cosas que para a veces los que estamos metidos nos parecen más graves y nos parecen escuchábamos, bueno, estas cosas nunca pasaron, estas cosas, en realidad la opinión pública tienen un impacto mucho más leve. Entonces hay como distintos planos de los hechos.
Hay un microclima.
Sí, hay sin duda hay un microclima, o hay un macroclima que se preocupa por otras cosas.
Claro.
Y eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no?
¿Está blindado el presidente?
Yo creo que este presidente ha tenido una muy buena estrategia de comunicación con la opinión pública y con los medios. No creo, como algunos dicen, que sea todo la FLUF. Creo que hay una cosa propia del presidente en su modo y en su deseo de comunicarse, que lo ha ayudado mucho en este tiempo y que lo ha ayudado sobre todo a que cosas que desde afuera, o si uno la mira en la teoría, podrían haber tenido un impacto mucho más grande, las ha campeado muy bien, ¿no? Creo que no ha tenido el impacto que podría tener si no se hubieran manejado las cosas en los medios. Y no estoy diciendo con esto que la gestión del presidente no es un juicio de valor mío, sino que es un juicio viendo lo que recojo de la opinión pública, ¿no?
Claro. Bueno, el año pasado fue Astesiano, este año tuvimos el caso Marcet, pero no fue el único.
Es un tema tan delicado que es importante manejarlo con prudencia y que la verdad sea el tema de fondo al cual llegue la justicia, que además actúa de oficio, con garantía para todas las partes. Lo dije y sigo pensando lo mismo. Me parece que hay que dejar actuar la justicia con garantía para todas las partes y que llegue la verdad.
Escuchábamos a Álvaro Delgado, estaba hablando del caso Penadez, cuando se conoció las primeras denuncias sobre el senador del Partido Nacional. Allí estaba el secretario de la Presidencia, ahora precandidato Blanco, también habló el presidente, y ni que hablar que habló el ministro del Interior de esa época, Luis Alberto Heber, en un principio, de alguna manera, con esa defensa de Penadez. En este caso es algo privado, pero del Partido Nacional estrictamente, ¿no? Es una figura clave de la trayectoria política del partido, del Senado. ¿Cómo ves que este caso en la interna nacionalista, en el herrerismo, de alguna manera también afecta al presidente? Vemos que no le pega mucha cosa, pero al herrerismo quizás Heber o Delgado de alguna manera en su lugar, que también tuvo esa posición.
Otra vez hay como distintos planos, ¿no? Creo que este es un hecho bien distinto y reprobable por todo el mundo, ¿no? Creo que en este caso en particular las primeras reacciones de la gente más cercana no fueron las más felices, porque pero es lo que uno mira en otras situaciones. Cuando aparecen estas cosas, uno tiende a defender a los amigos, ¿no? Nos cuesta creer a veces que estas cosas pasan y no fueron las más felices. Esto que estas declaraciones de Delgado costaron en salir en el tiempo, ¿no? El decir, bueno, más allá de lo que yo sienta o piense, que lo decida la justicia. No fueron las primeras declaraciones de muchos de las personas cercanas.
Fue el más cauto, Delgado, si uno toma en cuenta a Heber, por ejemplo, ¿no?
Claro, también si hoy... No, con el tiempo todos fueron evolucionando hacia ese lugar.
Sí.
Seamos justos, porque al final también lo hizo Heber y también lo hizo el presidente. Les costó.
Esto fue al principio, ¿no?
Claro, les costó. Porque creo que ahí se mezclaron las cosas y creo que este es un aprendizaje también para todos, de todos los partidos, y dejar que la justicia actúe, ¿no? A veces nos cuesta realmente, no porque no confiemos, porque el Uruguay es un país donde la gente confía mucho en la justicia, pero donde nos suelen pesar otras cosas, ¿no? Más lo afectivo. Creo que no tiene un impacto en el gobierno, tuvo una sacudida en el herrerismo, pero más bien a nivel personal, porque creo que el herrerismo es un sector, un área del Partido Nacional que está muy estructurada, muy armada. Si bien Penades jugaba un rol muy importante y era un actor clave, creo que rápidamente el herrerismo se armó. De alguna manera también le pegó a la campaña de Laura Raffo, que era la más cerca del herrerismo, pero bueno, creo que los demás se rearmaron. Y en cuanto a Heber, yo creo que tampoco le afecta tanto esto, capaz, como otros hechos posteriores, ¿no? Me parece que si bien las primeras declaraciones y las primeras actitudes no fueron las más felices, tampoco creo que tengan un tema grave. Y bueno, el partido trató de irse deslindando de eso, que es lo que hay que hacer, ¿no? Son cuestiones como más personales, más allá de que después se haya armado un entramado para cubrir y lamentablemente arrastró a otra gente. Y bueno, esas cosas suelen pasar, es un aprendizaje para todos.
No se va a cortar el suministro de agua. Por ende, el escenario lo que puede derivar es una peor calidad del agua. Y por eso nosotros lo vamos a hacer de manera anticipada. Que Salud Pública diga quiénes y hasta qué niveles se puede consumir, hasta qué nivel es consumible, y la OCE va a informar cuáles son los parámetros que tiene esa agua que estamos suministrando.
Bueno, el gobierno asumió, le tocó una pandemia, después le tocó una sequía y este año tuvimos la crisis hídrica, o sea que son un montón de golpes. Bueno, el manejo de la crisis, ¿cómo viste?
Bueno, ese sí creo que tuvo un poco más de impacto en la opinión pública. En su momento tuvo una baja en la aprobación, que después repuntó también, porque son esas cosas que en el momento uno lo siente, se enoja mucho y responsabiliza, pero cuando se arregló el problema ya todos nos olvidamos y nos parece que la crisis hídrica pasó en el campo. Nos olvidamos que estuvimos tomando agua con sal,
qué
¿no?
Increíble, pues fue hace poco.
Fue hace poco, pero yo creo que eso es lo bueno de la mente humana, o las cosas malas las borramos y ya está, y vamos a mirar las buenas. Creo que eso en su momento sí... lo afectó al gobierno, pero también creo que la rápida solución, ojo, no necesariamente por la gestión de gobierno, rápida solución por el clima, en esto fue como una todos estábamos prendiendo velas para que lloviera porque era necesario, ¿no? Y bueno,
la comunicación acá ayudó otra vez al presidente.
Sí, pero...
Quizás no la OCE, ¿no? Pero el presidente
no,
sí.
La realidad, porque por más que hablaran, uno abría la canilla cada vez que se lavaba los dientes, que tomaba agua. O sea, creo que ahí, por más buena comunicación, hay una realidad que a la gente le impacta y le disgusta, y que en su momento nosotros lo medimos mucho. También tuvo un efecto económico en las familias, ¿no? O sea, en la necesidad de gastar en agua, para mucha gente... unos pesitos te desequilibran el presupuesto, más en una situación donde la percepción sobre la situación económica no es buena. Entonces creo que ese sí fue un hecho que tuvo más impacto en la opinión pública, pero que también rápidamente se diluyó y se terminó, no como los otros que de alguna manera siguen en la justicia.
No entendemos las acusaciones de todo tipo que se hicieron a raíz de este hecho. La verdad que no lo entendemos. Sí nos sorprendió la reacción de algunos integrantes de la coalición de gobierno, que entendemos que ni siquiera le dieron a la ministra la oportunidad de demostrarle que ella había hecho lo que corresponde. Ni siquiera le dieron la oportunidad.
Bueno, y escuchamos al senador Guido Manini Ríos a propósito de otro tema que sucedió este año, la salida de Irene de Moreira al frente del Ministerio de Vivienda. Esto fue en la conferencia, una conferencia que manejábamos con expectativa porque se decía que Cabildo podía salir de la coalición de gobierno. La denuncia de Irene Moreira que se hizo justamente aquí en Universal, Pablo Fernández en una investigación logró comprobar esa entrega de viviendas que hasta el día de hoy la investigación, ayer hablaba el ministro Lozano, se está terminando todavía en el ministerio a ver qué pasó, cuántas viviendas se entregaron, cuánto que no. Fue el peor momento de la coalición de gobierno, esa tensión entre Cabildo y el presidente, o entre Irene y el presidente, que donde había un vínculo personal también, ¿no?
Sí, fue un momento tenso y es verdad que todos estábamos esperando esa conferencia, que al final no fue mucho ni dijo mucho. Se había generado toda una expectativa en torno a si Cabildo se iba o no de la coalición. Bueno, yo creo que este año fue un año difícil para la coalición, pero el primer elemento a tener en cuenta es que no pensábamos que la coalición iba a llegar hasta este año, ¿no? Ya que hubiera llegado hasta este año fue un logro, básicamente creo del presidente, de ir armando el puzzle y conciliando las partes. Y tuvo, este fue el momento dramático, pero tuvo otros también. Este año ha sido duro y...
¿Pero no fue a partir de este año que se tensó más el tema de Cabildo?
Sí, por distintos motivos. Yo creo que ahí se juntan un montón de motivos. Primero tiene que ver con lo nuevo del partido de Cabildo, ¿no? Creo que es un partido que no tenía experiencia en la gestión, que la gente que terminó gestionando en nombre de Cabildo no tenía experiencia y no siempre funcionó, no todos estaban preparados para eso, y eso se notó. Algunas prácticas que llevaron adelante como esta son prácticas muy habituales en Uruguay, muy tradicionales, pero que se están intentando dejar atrás, y creo que ahí no es que pagaron porque ahí hay cosas que no se hicieron bien, no son los primeros, es cierto, y probablemente si entramos para atrás podemos encontrar, pero eso no quiere decir que no sea malo el no ser el primero y el otro lo hacían. Es una excusa muy triste que se utiliza mucho en Uruguay, pero bueno, realmente fueron hechos.
Ahí Manini dice, no se le dio la oportunidad de defenderse, ¿no? Como que el presidente actuó, y Manini lo ha dicho varias veces también cuando vino acá, no se le dio esa oportunidad, y como que el presidente con otros fue un poco más tolerante, pero con Irene no.
Probablemente, pero que haya sido más tolerante con otros no es bueno. O sea, claro. Yo creo que, otra vez, decir, bueno, pero creo que el presidente hizo lo que tenía que hacer y lo hizo pronto porque así hay que hacer ese tipo de cosas. Y si antes no lo hizo, estuvo mal. No es la excusa de decir, claro, ¿por qué conmigo? Si, ¿no? Es cierto que es más difícil hacerlo con los propios que con los ajenos. Es humano. Creo que el presidente actuó correctamente. Y me parece que la defensa de Cabildo, ahí se mezclaron cosas hasta personales, ¿no? Es difícil tener que estar en el lugar de Manini, donde su esposa la ministra y a la vez era el principal ministerio de su partido, que un partido nuevo que necesita de esa gestión para aprender y para hacerse conocer. Pero bueno, se mezclan los tantos. Ese es el problema cuando se mezclan los lazos familiares y personales en la política.
El presidente no pensó en los lazos personales en este caso, ¿no? Más allá que tenía un buen vínculo con Irene Moreira. Bueno,
no puedo pensar, lo
no
pensó.
Lo privilegió.
Lo pensó, pensó, pero
consideró, tomó la decisión.
Pero tomó la decisión que tenía que tomar. O sea, sabía que la decisión que estaba tomando era complicada porque se estaba metiendo con la esposa de Manini, dicho exacto, mal y pronto,
sí,
¿no?
Sí, clarísimo.
Y además que ella en sí mismo es un referente político que hizo un discurso muy particular después de su salida. Y bueno, creo que estamos todos en un proceso de aprendizaje a lidiar con Cabildo, que tiene una forma particular de hacer política, y Cabildo a lidiar con la realidad y la política, que una cosa es el discurso y otra cosa es estar ahí.
Y no es lo mismo estar en el Parlamento que ejercer una actividad ejecutiva, ¿no? Que tiene sus vueltas. A Salinas le fue muy bien.
Sí.
pero bueno, no significa que a todos le va a ir tan bien, ¿no?
Estamos mirando una punta de la gestión. El problema es que el Ministerio de Vivienda había hecho un montón de promesas y si entramos acá a evaluar, que no se cumplieron. Y yo creo que en realidad el presidente también venía reclamando y esperando cosas del Ministerio que no estaban saliendo.
Sí, es distinta la actitud de Lozano en todos estos temas, donde prácticamente cada semana está saliendo con inauguraciones, con planteos, o sea, hay una movida importante.
Sí,
y capaz
que después igual hay que pasar raya y ver qué es qué. Claro. Pero lo cierto es que, en particular en vivienda, había una gran promesa de viviendas. Nos acordamos que fue la discusión, si 70.000, si 50.000. Sí. Todo eso parece que quedó en el pasado, pero había una gran promesa ahí. Y lo cierto es que no funcionó como se esperaba. Entonces yo creo que esto fue como la gota que derramó el vaso en una relación tensa y en expectativas mutuas que no se estaban llevando adelante. Y respecto al vínculo con la coalición, por otro lado, es esperable que los partidos menores empiecen a marcar sus diferencias. Lo raro es que los otros no lo hagan, porque es la manera también de prepararse para la campaña. Si todos están unidos en el mismo espíritu y en el mismo programa y en el mismo proyecto, y en no resultan atractivos para la gente que quiere cambios sin ser cambios drásticos, que no está del todo de acuerdo con la gestión de gobierno. Hay que darle a los partidos socios de la coalición espacio para la disidencia. El gobierno lo sabe, cuesta, porque también a uno no le gusta que le digan que no está haciendo del todo lo correcto, pero es parte de las reglas y lo vamos a seguir viendo.
Uh-huh. Otro de los temas del año.
Porque estamos todos en contra de esta reforma de esta reforma jubilatoria o ajuste fiscal, que además hay acuerdos políticos en seguir luchando y que son en definitiva matices y diferencias tácticas.
Yo creo que es una buena reforma, es una reforma de equidad porque levanta las jubilaciones más bajas, pero también es una reforma de equidad porque genera un sistema común.
¿Cuánto llevó a discutir esta reforma de la seguridad social? Algunos dicen que fue una reformita porque hubo tantos tejes y manejes, y en qué quedaba por los acuerdos, por los distintos cambios que fue y que vino, y ya estamos con una recolección de firmas para ver si se llega a un plebiscito. Fue uno de los temas políticos del año, ¿no? ¿Cómo vio la ciudadanía todo este proceso y cómo ve el tema de la recolección también, Mariana?
Sí, es un tema muy importante que ha costado mucho ponerlo arriba de la mesa como un problema que tiene el Uruguay. Que llevó mucho tiempo de preparación, el gobierno trabajó mucho en esto, y que tal vez, como tú bien dijiste, lo que se llegó no es el deseo inicial o el proyecto inicial, porque hubo que acordar y toda reforma requiere de acuerdos para salir adelante. Ahí hay como también otra vez distintos planos. Una cosa es lo que es la reforma en sí misma y si es buena o no es buena, y otras cosas es cómo se ha manejado a nivel de opinión pública. El gobierno sabía que no iba a ser un tema fácil, porque a la gente cuando le decís que tiene que trabajar más tiempo o le tocas la jubilación, pone el grito en el cielo, y con razón, la gente no quiere. Yo creo que acá se intentó, pero falta mucha campaña de educación, de hacer entender a la gente de lo mal que está el sistema previsional, del drama que tenemos ahí, del costo que tenemos, porque cuando nos quejamos de los impuestos, cuando nos quejamos, muchos de los puntos de IVA y de impuestos que pagamos tienen que ver con un déficit en el sistema previsional, y creo que ahí falta educación. Pero este es un tema difícil de manejar en el mundo. Si miramos cada país que ha entrado en un proceso de reforma del sistema previsional, ha sido un drama. Entonces era indefectible que el que lo abordara iba a pagar un costo político. La calle lo dijo muchas veces, y es cierto. Más allá de la evaluación de si esta reforma es buena o no, había que hacer algo, hay que hacer algo. Incluso la oposición lo sabe, y la oposición no está dividida. Yo creo que si miramos por partido y por sectores, el grueso no está de acuerdo con la recolección de firmas. Es más bien una iniciativa del PIT-CNT que terminó embarcando y arrastrando al Frente Amplio o a sectores del Frente Amplio que se compraron un problema, porque en la campaña electoral esto va a ser un problema para el Frente Amplio.
Porque además el presidente de la calle, Pou, va a intervenir.
Puso a la calle en la campaña, cosa que había que evitar, lo puso en la campaña a defender una de sus reformas
como
emblemáticas.
Luc, que estuvo al frente también.
Exactamente. Y poner a la calle, que es el político del gobierno mejor evaluado y muy hábil en la comunicación, creo que es un error. Creo que el Frente también trató de evitarlo. Acá tiene que ver con sus vínculos con algunos sectores muy cercanos al PIT-CNT que terminaron embretándolo. Y bueno, va a ser un tema de campaña y va a ser un tema de discusión. A nivel de opinión pública, la gente todavía no termina de entender mucho qué impacto tiene o qué implica, porque son esas reformas, además, que uno no lo ve inmediatamente. Claro. Pero claramente toca temas muy sensibles, como es la jubilación y el monto de jubilación. La gente no entiende cómo, de dónde, no entendemos, y nosotros trabajamos mucho en todo este proceso de reforma, no entendemos de dónde sale la plata de nuestra jubilación, no entendemos cómo funciona el sistema, porque nadie nos lo enseñó. En otros países la educación en lo previsional está en la escuela, ¿no? Uno tiene que pensar desde el comienzo en esa etapa de la vida que si Dios quiere no llega a todos, ¿no? Entonces, si a la gente le dicen que tiene que trabajar más y ganar menos cuando se jubile, a nadie le gusta. Nadie. Entonces, si se maneja en esos términos, claramente genera rechazo. El tema ahí va a ser en cómo se presente, por un lado, la defensa de la reforma, y por otro, cómo desde el PIT-CNT y los sectores que apoyan presenten la discusión.
Bueno, Mariana, nos metemos en tu tema de las encuestas. 6 meses de las internas, 9 meses de las elecciones nacionales, quizás un balotaje en noviembre. Bueno, ¿cómo se presenta el escenario de los distintos partidos, de las coaliciones que de alguna manera también van a estar presentes o se han formado para el 2019 y se han mantenido, como decís vos, en el gobierno con esa coalición unida más allá de las diferencias?
Bueno, llegamos a un fin de año previo a la campaña, donde la campaña está a full, ¿no? Esta vez creo que se ha adelantado un poco respecto a campañas anteriores, en parte por efectos de lo que fue la LUC, ¿no? Que dejó como los motores encendidos, pero una campaña bastante temprana comparado con otros años, donde hoy la intención de voto de nuestras encuestas y las encuestas que han salido en estos días de las otras empresas que publican muestran un favoritismo o una preferencia en intención de voto hacia el Frente Amplio, donde tiene una intención de voto muy alta, sí, bastante alta para lo que suele ser el momento del año, pero también
está mejor que en el 2019.
Bueno, sí, está mejor, y el tema es que además en el 2019 terminó perdiendo por poco, ¿no? Y partió de mucho más atrás, ¿no? Hay que tenerlo presente. Pero también vemos una cosa interesante, un nivel de indecisos para nosotros más bajo que hace 5 años, lo cual habla de que la gente está a fin de año más en campaña de lo que estaba hace 5 años. ¿Sí?
Yo te escucho siempre que venías analizando todo esto en Telemundo y vos decías, la gente está en otra cosa, pero ahora ya no, mucha gente ya no está en otra cosa.
Te diría
está
que vibrando hasta el 23 de diciembre, ¿no? en estas semanas la gente se desconecta, claro. Pero seguramente a fin de enero, febrero vamos a tener una opinión pública más atenta de lo que estaba hace 5 años, porque la campaña se adelantó, lo cual también es un problema porque no se adelantaron las internas y hasta junio es muy largo. Es algo bueno para los candidatos que vienen de atrás y que claro, tienen chance de remontarla, pero para la opinión pública, o sea, la gente no puede estar atenta 6 meses a la campaña política. Eso les cuesta entenderlo a los políticos, pero no
va por ahí, ¿no?
No.
¿Vos ves un escenario de paridad más allá de...?
Yo veo un escenario de paridad, a eso iba, porque más allá de que la oposición hoy está mejor en intención de voto, la coalición o la gestión de gobierno está muy bien evaluada para la altura del año en la que estamos. Por más que tenga casi un empate entre juicios positivos y negativos, en mirando todas las crisis que ha tenido el gobierno y todo lo que tú mencionaste hoy, todo lo que le ha pasado, está muy bien. Y los uruguayos, para cambiar, tenemos que estar muy enojados o pensando que estamos muy mal. Solemos tratar de mantener lo que más o menos funciona, ¿no? Eso de si no toques lo que no está roto, no cambies lo que no está roto, ¿no? Entonces, esa tendencia a la estabilidad es lo que contrasta un poco con una intención de voto hacia el Frente Amplio alta. Están esas dos cosas. Lo que puede pasar de aquí a octubre, bueno, Depende de la campaña.
Y de los que participan de la campaña.
De los que participan, de los candidatos, ¿no? De los que se equivocan y de los candidatos que terminen ganando las internas y todo eso, ¿no? Y hasta cosas que
no sabemos
es de Dios, ¿no? Lo que pase con Argentina, lo que pase con, ¿no? Hay un montón de cosas que pueden incidir.
Orsi y Delgado parten con ventaja en los dos.
Sí.
O sea, tiene que pasar algo complejo para que
no.
Pues la interna es voluntaria también, ¿no?
La interna es voluntaria. Los que han partido de atrás han logrado muchas veces como crecer mucho y disputar fuertemente. No hay que subestimar a las mujeres en este caso que están corriendo de atrás. Y no es solo por defender a las mujeres, porque creo que cualquiera de las dos tiene buenos argumentos y buenas estrategias como para pelearla. Hoy la situación favorece a Orsi y a Delgado. Incluso la diferencia entre Cose y Orsi es más pequeña que la que entre Laura Raffo y Álvaro Delgado. Pero sí, son los favoritos, con las particularidades, además de que tienen buena imagen los dos, sobre todo Orsi. Orsi hoy es el político más popular en el Uruguay, tanto en Montevideo como en el interior, y entre votantes propios y ajenos, ¿no? Y eso le da una ventaja importante. Ahora, Carolina Cose no es una mujer que se quede con tibiezas, sabemos que es capaz de hacer campañas fuertes y que ella está convencida y lo va a pelear. Lo mismo Laura Raffo. Laura parte de atrás porque claramente no es una mujer que venga de una gestión como Carolina Cose, ni tiene todo el aparato que está teniendo Carolina Cose para poder hacer su campaña, pero bueno, creo a las dos capaces de disputar esos lugares.
Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
En este fin de año y para ayudarnos a analizar este 2023. Y bueno, el año que viene vamos a estar llamándote activamente.
Con gusto, encantada.
Porque es un año que ya se adelantó y creo que te vamos a llamar antes de tiempo porque seguramente en marzo.
Mientras
ya
no me agarren en la playa, no, en marzo, por favor.
En marzo ya estamos a fondo.
Por favor, por supuesto. En febrero.
La última.
Miren que febrero va a ser fuerte.
Febrero. La última. ¿Balotage sí?
Sí.
Seguro. Así que este año tenemos tres elecciones.
Bueno, seguro no, te digo sí hoy.
Pero ya nos preparamos la producción del informativo para hacer.
No se tomen vacaciones en noviembre.
En noviembre no, hasta diciembre no nos vamos. Gracias, Mariana, buen año para vos.
Por favor, un gusto y que tengan feliz año nuevo.
Bueno, nos vamos, se viene Punto de Encuentro. Hasta mañana.